A continuación les contamos las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana pasada.
Conferencia internacional en Turquía sobre la relación entre religión, filosofía y ciencia.
La tercera conferencia sobre ciencia, filosofía y religión se llevó a cabo en Estambul, Turquía, el pasado 4 de junio en la sala de conferencia del campus Kerem Aydınlar de la Universidad de Sivas. A este evento asistieron eruditos religiosos, personalidades académicas y filósofos de diferentes países. El tema de la conferencia se centró en los argumentos que sustentan la existencia de Dios y los participantes también discutieron la relación entre la ciencia, la filosofía y la religión y la interacción entre estas tres disciplinas, presentando diferentes perspectivas y profundizando en la relación entre estos pensamientos científico, filosófico y religioso.
Restauran un ejemplar del generoso Corán de 500 años de antigüedad.
La copia manuscrita fue desgastada por el uso y fue entregada al maestro Chen Yen, fundador de la Fundación Caritativa Budista Su Chi, con sede en Taiwán, como regalo en el año 2020 de Faisal Hu, un voluntario que era musulmán. Sin embargo, Chen Yen encontró escarabajos de cigarrillos, un tipo de insecto que se encuentra comúnmente en libros antiguos. Chen recurrió a la Biblioteca Nacional de Taiwán en busca de ayuda. La restauración tomó 35 meses, incluida una pausa de aproximadamente un año y medio debido a la pandemia de COVID-19. Según los restauradores, este es el libro más antiguo de Occidente restaurado por esta Biblioteca de Taiwán.
Los científicos alertan de que cada vez habrá más pacientes con ecoansiedad debido a la crisis climática.
El cambio climático es una realidad y amenaza el futuro de la Tierra. Esta circunstancia puede tener impactos psicológicos en algunas personas, un fenómeno conocido como ecoansiedad. Hablamos de la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor e incendios, ciclones y tifones, terremotos y maremotos, etc. El aumento de la contaminación y su impacto en la salud, la acumulación de basura en los océanos, la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y la escasez de agua, la sobreexplotación de recursos naturales y la deforestación, la subida del nivel del mar y otros muchísimos más. Esta enfermedad mental es el resultado del temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático. Dos expertos y activistas climáticos se reunieron el pasado 7 de junio en Barcelona para abordar la ecoansiedad durante la duodécima jornada ambiental organizada por la familia Torres, la Universidad de Barcelona y el meteorólogo Tomás Molina. Según estos expertos, esta enfermedad psicológica aumenta cada vez más y existe en todas las franjas de edad y se manifiesta como impotencia, ansiedad, tristeza, incluso ira y miedo.
Lo que debes saber sobre la fiesta del Eid al-Adha, más conocida por la fiesta del Cordero.
Eid al-Adha, o Eid Kabir, literalmente llamada la fiesta del sacrificio o la gran fiesta, se celebra el décimo día de Dhul-Hijja, el último mes del calendario de la Égira. Esta festividad, que dura hasta 3 días, a diferencia del Eid al-Fitr, suele fijarse al día siguiente de la reunión de los peregrinos en el monte Arafat en la Meca durante el Hajj, que constituye el quinto pilar del Islam y que cuando un musulmán puede realizar cuando tiene capacidad física y medios económicos para hacerlo. Tras una crisis sanitaria sin precedentes a escala mundial, la Meca se prepara para acoger a más de 2,5 millones de peregrinos. Los musulmanes de países de la zona de Europa, América y Australia están sujetos a una nueva organización del Hajj con la plataforma online Nusuk, que como en 2022 deja fuera del circuito a las agencias de viajes tradicionales. La gran peregrinación se llevará a cabo del 26 de junio al 1 de julio de 2023. Los defensores del calendario musulmán unificado basados en cálculos científicos anticipados, como por ejemplo Turquía, ya están anunciando una fecha para ir a Alaska 1444-2023 para el miércoles 28 de junio. El resto de los países anunciarán la fecha el mismo día que Arabia Saudita. Las autoridades sauditas deben especificar durante el día de hoy el comienzo de Dhul-Hijjah, que podría tener lugar hoy día 18 o mañana día 19 de junio, lo que implica fijar el Eid Kebir para el martes 27 o el miércoles 28.
Comienza el trabajo de los voluntarios que ofrecen ayuda a los peregrinos mayores en Medina durante el Hajj 2023, como la Mezquita del Profeta, la Mezquita Quba, Masjid al-Qiblatain, la Mezquita Mecca y la Mezquita Sayyid al-Shuhada.
Se ha lanzado un programa dirigido por voluntarios en Medina, en Arabia Saudita, para brindar servicios de salud, educación y ambulancia a los peregrinos, ancianos y residentes de la Ciudad Santa. El Ministerio Saudita de Hajj y Umra anunció que 121 voluntarios se habían inscrito en el programa y están ofreciendo sus servicios en centros cerca de sitios islámicos en Medina frecuentados por peregrinos. Los voluntarios han recibido formación sobre cómo tratar con peregrinos de otras culturas y que hablan diferentes idiomas. También están brindando a los peregrinos información sobre la salud para que puedan completar sus rituales de manera segura y eficiente. Este programa se extenderá hasta el final de la temporada del Hajj de este año.
El coro Tres Culturas se volvió a reunir para celebrar dos conciertos en Rabat y Casablanca que fueron transmitidos por vía online.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y el Reino de Marruecos, retoma este apasionante proyecto de cooperación entre España y Marruecos que aglutina a personas de ambos países en torno a la interpretación musical. Esta nueva edición del año 2023 coincidió con el Año Europeo de las Competencias, contribuyendo al desarrollo de las capacidades, la formación y la gestión del talento, en este caso y especialmente el talento musical. El proyecto reunió en el escenario a casi 100 personas en dos ciudades emblemáticas de Marruecos, Rabat y Casablanca, los pasados días 9 y 10 de junio, respectivamente.
La comunidad musulmana y evangélica española reiteran su petición de una casilla en el impuesto de la renta de igual manera que la tiene la comunidad católica.
En la última campaña de la renta, más de 8,5 millones de españoles marcaron la casilla que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes para que destinen el 0,7% de sus tributos a la Iglesia Católica. El importe asignado rondó los 320 millones de euros según la Conferencia Episcopal Española. Hace años que otras religiones como la evangélica y la musulmana también piden tener casilla propia en la declaración de la renta. Dicen que es una cuestión de justicia, de igualdad y no discriminación con respecto a la confesión mayoritaria. Así lo han reclamado desde los años 90 a los sucesivos gobiernos. En algunos momentos ha parecido que se estaba cerca de resolver este agravio que no es propio de un Estado democrático del siglo XXI, pero nunca se ha desencallado. También desde la Comisión Islámica de España se ha reclamado poder tener su propia casilla en el IRPF. De los 2 millones de musulmanes que residen en el país, alrededor de un 50% presentan la declaración de la renta, según el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, UCIDICAT, Mohamed Al-Gaidoni. De desencallarse el tema, apunta que el dinero recaudado se podría destinar a los gastos generados por las más de 1.600 lugares de culto de confesión musulmana que hay en España.
Según las ONGs, luchar contra la pobreza global mejora la seguridad nacional de todos los países.
Cuando se piensa en mejorar la seguridad de un país, lo primero que se hace es aumentar el gasto militar, pero esta no es la única forma. Aumentar las ayudas exteriores y luchar contra la pobreza global también mejora la seguridad nacional de un país. Los países más peligrosos del mundo también son de los más pobres, porque la pobreza extrema permite que se desarrollen extremismos y grupos terroristas. Por lo tanto, mejorar el acceso a la educación, a la atención sanitaria, al agua potable y alimentos en estos países puede ser tan efectivo para la seguridad de un país como mandar tropas. The Borgen Project, una ONG estadounidense que lucha contra la pobreza global, recoge en su página web testimonios de varios militares que apoyan la lucha contra la pobreza global como forma eficaz de mejorar la seguridad de Estados Unidos. Además, según esta ONG, el 84% de oficiales militares declararon que reforzar las herramientas no militares como la diplomacia y los esfuerzos de desarrollo debería ser por lo menos igual de importante que reforzar los esfuerzos militares. En conclusión, es importante que seamos conscientes de todas las herramientas que se tienen disponibles para mejorar la seguridad nacional, y una de ellas es luchar contra la pobreza global. Vivimos en un mundo globalizado y la seguridad de un país depende de la situación de los otros países.
La comunidad musulmana Hui en China, una minoría atemorizada por la persecución contra los uigures. Más de 26 millones de personas que practican el Islam en China están potencialmente expuestas a políticas represivas por la creciente sinización.
La minoría musulmana Hui en China vive atemorizada por el trato del régimen de China hacia los uigures en la región de Xinjiang. Unas políticas estatales que han sido equiparadas incluso con las de genocidio por parte de la comunidad internacional y que forman parte del llamado plan de sinización impulsado por el líder chino Xi Jinping. Esta comunidad, que es el tercer grupo étnico con mayor población en China, está formada por más de 11 millones de personas que se concentran en la región autónoma de Ningxia, en el norte del país, así como en otras zonas como Gansu, Yunnan y Xinjiang. Si bien esta etnia todavía no sufre violaciones sistemáticas de derechos humanos como ocurre con los uigures, el pueblo Hui ha experimentado en los últimos años medidas represivas que incluyen una mayor vigilancia de sus líderes con reconocimiento facial, intimidaciones, arrestos y la demolición de sus lugares de cultos, entre otras. Todo ello producto de esta creciente sinización impulsada por el régimen chino. La sinización implica cambiar y transformar una religión o un sistema de creencias para que siga los valores dictados por el Partido Comunista Chino. Así lo explicaba la directora adjunta de Asian Human Rights Watch, Maya Wang, que afirma que el borrado de los más de 26 millones de musulmanes en China pasa por eliminar toda práctica, simbología o rituales relacionados con el Islam, destruyendo minaretes y cúpulas, negándose a construir nuevos cementerios, a oficiar bodas e impidiendo a los fieles acudir a las mezquitas a rezar. Esta ideología se aplica también a otras religiones, como por ejemplo con el cristianismo, con la retirada de crucifijos en los altos de las iglesias y otro tipo de discriminaciones. De hecho, China tiene actualmente abierta una cruzada contra el Vaticano, organismo con el que firmó en 2018 un acuerdo renovado en 2022 para el nombramiento de obispo, un pacto que venía a limar asperezas entre las partes tras la ruptura de lazos en 1951, después de que Pekín ordenara la expulsión del nuncio vaticano y de los misioneros católicos. El catolicismo solo está reconocido en el país por la existencia de la Asociación Patriótica Católica de China, que depende del partido y rechaza además la autoridad de la Santa Sede.
En los Juegos Olímpicos de París 2024 se construye un centro multiconfesional para conciliar deporte y religión.
A finales de marzo se celebró una reunión del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con representantes de las religiones católica, protestante, ortodoxa, musulmana, judía y budista, de la Oficina Central de Religiones del Ministerio del Interior y de la Prefectura, para presentar las líneas generales de este proyecto que forma parte de una obligación impuesta por el Comité Olímpico Internacional en sus especificaciones. La de Francia será para satisfacer las necesidades religiosas y espirituales de los atletas y sus delegaciones durante todo el evento de verano. un espacio multiconfesional que verá la luz en el año 2024 en la Villa Olímpica y Paralímpica y que actualmente está en construcción. Con una superficie aproximada de 450 metros cuadrados, se dividirá en 5 espacios principales, uno para las religiones cristiana, católica, protestante y ortodoxa, y otros 4 más para cada una de las demás religiones, judía, musulmana, budista, hindú. Está previsto por el momento que el lugar está abierto entre las 7 y las 23 horas, pero el COI abre la posibilidad de acceder a determinadas salas de oración las 24 horas. También se deben poner a disposición de los atletas salas pequeñas para que puedan meditar o reunirse con un capellán. La Villa Olímpica, que albergará a unos 14.250 deportistas y acompañantes de todas las nacionalidades del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, deberá ser entregada a los organizadores de los Juegos Olímpicos en marzo de 2024.